Identidad desde Uruguay. Una vez más tenemos el placer de hablar con un miembro del equipo Identidad, el mensuario Identidad. Ya saben que recomendamos a todos los oyentes entrar en su página web, mensuarioidentidad.com.uy. Y desde Uruguay nos recibe en esta ocasión Mauricio Cieleniek. Hola Mauricio, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias Jordi. Para nosotros es un placer poder comunicarnos a través de ustedes.
Déjame simplemente presentar un poco el tema del que vamos a hablar. Nuestros oyentes conocen bien este proyecto de ley llamado, bueno, conocido como Ley de Nacionalidad, por el cual, esta propuesta del Ejecutivo personada en Netanyahu, en Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro, por la cual es el estatus o el reconocimiento de Israel como Estado judío ha levantado mucha polémica, mucha controversia, y como nos comentabas, Mauricio, quieres darnos una aproximación histórica, filosófica del origen también del Estado de Israel y qué connotaciones tiene esto.
Sí, en realidad, la semana pasada estuve en una conferencia con varias personas y sentí que había una calidez y un extremismo de una parte y del otro que me sentí muy lastimado. Con todo respeto pude expresar lo que pensaba, pero yo sentí, esto no es lo que quiero del pueblo judío de Israel. Y entonces ahí es donde dije, tenemos que hacer alguna reflexión, porque este tema no puede ser una división y unos odios entre nosotros, que después se transmiten odios a los palestinos y a los árabes israelíes, que hasta llegó el caso que Lieberman dijo que habría que sacar a los árabes israelíes, que son el 25% de la población israel, darle dinero y que se vayan. Yo me imagino que si en Uruguay a mí alguien me dice que porque soy judío me pagan dinero pero que me vaya, me sentiría algo racista. Entonces digo, el extremo llegó muy lejos y a mí no me gusta esa situación de extrema porque nos perjudica a todos. Pero aparte sentí que había una división en el pueblo judío y en Israel por todo esto. Y entonces me puse a tomar alguna reflexión sobre el Talmud, sobre la propia Torá, para decirnos el derecho que tenemos los judíos por las escrituras, ya sea la Torá, el Tanaj, luego las interpretaciones que están a través del Talmud, que permanentemente nuestras escrituras, nuestra historia, nuestros libros sagrados interpretados por los jajamín, por los sabios judíos, siempre discreparon en discrepancias que nunca llegaban a un acuerdo y se contradecían. Entonces, tomando esas escrituras del Talmud, incluso posteriormente de la época talmúdica, que algunos dicen que llegó hasta el siglo V, otros dicen que en el siglo X-XI hubo también algunas interpretaciones, tenemos a Maimónides, nunca nos pusimos de acuerdo los judíos. Y hemos tenido la suerte de que nunca nos pusimos de acuerdo, porque ¿qué es la vida de un pueblo? Poder discrepar, diferenciarnos. Cuando nos ponemos totalmente de acuerdo, dejamos de existir, dejamos de vivir. Entonces, estas diferencias que tenemos son sanas por un lado, porque nos permiten tener continuidad judía. No existiría continuidad judía si íbamos a continuar los ritos del Templo de Jerusalén. Gracias a grandes transformaciones como el propio Shabbat, como las velas de Shabbat que no están escritas en la Torá, es una interpretación talmúdica. Hoy las velas son un símbolo judío para creyentes y no creyentes. Entonces, ¿por qué no tomar las escrituras sagradas para unos, importantísimas desde un punto de vista teo para otros, tomarlas para interpretar que estas diferencias que tenemos son bienvenidas, no nos deben dividir, tenemos que respetar la palabra del otro. Eso nos da continuidad judía y así deberíamos tomar este tema tan discutido. Naturalmente, estas posturas extremistas, voy a tomarlo desde un punto de vista de filosofía política. De alguna forma, en filosofía política, podríamos preguntarnos, ¿de dónde nace esto? ¿Por qué nace, si vamos un poquito más profundo, esta situación de conflictividad que tenemos que decretar un Estado judío? No sé bien por qué, porque es judío, con un 25% de árabes, es imposible cambiar eso, y por qué esa situación es casi intolerable. Me están llamando, voy a tratar de apagar el celular, perdón.
No te preocupes.
Entonces, en ese caso, lo primero que me pongo a pensar es cómo se constituyó desde el punto de vista histórico el Estado de Israel en el momento de la partición. Aquí partimos de un gran problema y tenemos que ser francos, crudos y sinceros. El colonialismo inglés dentro de la cuando se hizo la partición de dos estados, el imperialismo inglés lo que hizo fue una división del futuro Estado de Israel, que fue aceptado con ayuda de las Naciones Unidas, en tres grandes partes: el Negev, el centro, y el Galil, el norte. Pero entre las tres partes había menos de 50 metros que unían el Estado con el otro. Es decir, la parte del sur con la del centro no existía una unidad. Prácticamente era compartida con el Estado palestino, o tendría 50 metros. La parte del centro con la del norte, en igual situación. Era realmente el colonialismo inglés nos había puesto en una situación de imposibilidad, tanto de generar el Estado de Israel como de generar el Estado palestino, que era imposible generarlo porque no había una identidad palestina para poder generar el Estado. Así que fue algo artificial en aquel momento. Es ahí donde yo me pongo a pensar, ¿qué pasó? Los ingleses hicieron algo muy feo, pero que lo han hecho toda su vida en el colonialismo. Hicieron dividir para reinar, generaron un posible Estado que va a estar en crisis permanente y peleas permanentes por la forma que se estructuró la geografía del mismo. Ustedes saben que yo soy pacifista, estoy a favor de entendernos con los árabes, pero yo tengo que decir la verdad. Los sionistas socialistas de aquel momento entendían que tenían que expandir las fronteras de aquel Israel porque era un imposible la generación de ese Estado de Israel, y mucho más difícil era en un ambiente tan adverso, terriblemente belicista, unas fronteras tan débiles. Entonces, ¿qué pasó? No era que falta de sapiencia de sociología de los ingleses cuando hicieron esto. No, no. Tenían tanta conciencia de las ciencias sociológicamente vistas que hicieron esto para poder dominar, de dividir para reinar. Así que les trataron de crear el Estado de Israel, aunque ellos se oponían en aquel tiempo en las Naciones Unidas, que se llamaba de otra forma. Entonces, han hecho, incluso ellos, en toda la región del Oriente, del Medio Oriente, han hecho divisiones en casi todos los países, sin tener en cuenta culturas, religiones, distintas posturas religiosas, sin tener en cuenta situaciones tribales, ni siquiera aspectos de la propia geografía, y entonces han planificado estructuras para conflictos perennes, conflictos de por vida. En esa situación fue creado el Estado de Israel. Yo diría que es una cosa muy importante. Si miramos las fronteras, y yo les pido a los escuchas que por favor después de esto vean los mapas, el mapa del Medio Oriente, y van a encontrar un montón de líneas rectas trazadas inocentemente por un niño lo puede hacer, líneas rectas con una regla, en la cual así fueron trazadas las fronteras de distintos países, entre ellas en las fronteras de Siria, de Jordania, de Irak, de Saudi Arabia, de Kuwait, de Emiratos Árabes, de Yemen, de Omán y del propio Israel en aquel tiempo 47-48. Y ni que hablar de África. Cuando vos ves el trazado de las líneas rectas, te das cuenta que es un imperio que le importa absolutamente nada lo cultural, lo religioso, la parte tribal, y simplemente lo divide por intereses propios y a propósito dejando de lado lo que podrían ser las sensibilidades culturales, identitarias, económicas, etcétera, etcétera, de la región. Entonces nos generaron un Estado de Israel cuya naturaleza era imposible. No lo digo esto con deseos de expansión. Estoy contra el expansionismo, contra los colonos que estamos haciendo en Israel, pero tengo que también reconocer una realidad que se ha generado un Israel casi imposible. ¿Cómo tomar esto? ¿Cómo tomar esta ley judía en un futuro? La ley del Estado judío de Netanyahu. Bueno, hay varias formas de poder tomarlas, pero tenemos que saber que partimos que todo el movimiento sionista y todos los judíos querían tener un Estado, y el Estado era imposible tenerlo de la forma de antes. Es importante saber que la identidad palestina surge después de una intifada a partir del año 67. Era imposible construir un Estado palestino en el 47-48. Por lo tanto, fue una medida política, pero no fue una medida posible. Acá en el Uruguay hay una doctora Mangano de la Universidad Católica que tiene la cátedra de árabe. Es una persona muy simpatizante con la causa árabe, a pesar que algunas veces dice cosas muy cuerdas y otras veces podemos no estar de acuerdo con ella. Ella ha dicho recientemente, públicamente, que los palestinos han sido siempre los parias, los despreciados por todos los países. Los palestinos, al no tener en su momento una identidad propia, fueron utilizados hasta el día de hoy políticamente por todos y despreciados por todos los países. Yo quiero decir, y lo voy a tratar de hacer bien breve, que en Jordania los palestinos de Cisjordania pueden conseguir la ciudadanía, pero los de Gaza no. En Jordania hay 165.000 palestinos que no son ciudadanos y no tienen derecho de recibir los servicios del gobierno. Estamos hablando ciudadanos que nacen en ese lugar. En 1970, llamado Septiembre Negro, 5.000 palestinos palestinos que vivían en Jordania fueron asesinados, ni más ni menos, 5.000 palestinos y 200.000 expulsados. En 1988 en Jordania se anuló la ciudadanía a los palestinos. En el 2012 en Jordania no permiten más parlamentarios que el 10% de la población, de los parlamentarios. Todo esto hace ver las dificultades que tienen los palestinos. Los palestinos en Jordania no tienen derechos iguales ni en el ejército ni en ingresos a las universidades. Egipto en el 49 los expulsó y los llevó todo a Gaza. Y no permite la salida y entrada de ellos. Estamos hablando entonces, cuando Netanyahu habla del Estado judío, obviamente está hablando porque estamos rodeados de palestinos, y obviamente esos palestinos fueron por los países árabes de alguna forma disgregados. En Siria se negó a recibir los palestinos expulsados de Irak. En el año 70 prohibieron el voto a los palestinos, le prohibieron ser dueños de granjas o de propiedades, y más de 2.000 palestinos han muerto en la guerra civil con Siria. Kuwait, otro país árabe, expulsó 400.000 palestinos en el año 91. En Libia, entre el 94 y el 95, se expulsó a 30.000 palestinos. Uh-huh. Y le obligaron a pagar un fuerte impuesto a los que quedaban. Uh-huh. Después de la caída de Saddam Hussein en Irak, hubo 15.000 palestinos que fueron expulsados. Mientras tanto, los palestinos, hoy llamados en Israel árabes israelíes, tienen la mejor situación de todos los palestinos. Fueron absorbidos, tienen una mejor situación económica, como libertad política, incluso forman partidos de representación en la Knesset. Es decir, estoy marcando, no un paraíso, pero estoy marcando toda una paciencia que tuvo Israel frente a otras situaciones.
Mauricio, entonces, te iba a comentar... Sí, sí, simplemente te iba a decir, nos quedan 5 minutos, tenemos poco tiempo ya.
Bien por avisarme. El imperialismo colonial hizo en Israel una situación muy difícil. Y entonces yo me pregunto, para ir terminando, esta discusión de la ley del Estado judío parte naturalmente de... el colonialismo que hay por un lado inglés que terminó y parte de que todo el mundo ha tomado los palestinos como parias. Israel en parte sí y en parte los árabes israelíes los tuvo y los sostuvo. Pero las diferencias que hay ahora en esta ley son diferencias que parten, yo no miro las frases la política inmediata, trato de hacer filosofía política. Hay tres conceptos en Israel, básicamente. Comienza de las diferencias, son unos que dicen que la franja más chica que tiene Israel de 12 kilómetros, porque el resto no es de Israel, que es la franja más angosta y más débil, unos dicen que la tecnología militar es perfectamente compatible y le da seguridad a Israel y no hay problemas. Otros piensan que Samaria y Judea, que es Cisjordania, es la parte entregada por Dios a Moisés y no es negociable. Y por eso la quieren ensanchar y se ensancha ampliando esos 12 kilómetros con los asentamientos que existe ahora y los asentamientos que quieren poner. Esa es una segunda posición. Una tercera posición es la ultranacionalista, que intenta sacar algo más extenso, alguna tajada de Cisjordania, aunque ellos no son religiosos, y a Jerusalén sacar la tajada que pueden como lugar de fuerte espiritualidad del pueblo judío. Naturalmente, Netanyahu apoya al extremo histórico religioso ortodoxo. Y junto con el momento que vivimos con los terroristas palestinos, se han juntado las posiciones extremas y se potencializan. Y ese es un problema. Decía un político israelí algo muy interesante: tenemos que aprovechar a hacer la paz con Cisjordania ahora que hay seculares, porque si mañana los políticos o el concepto en Cisjordania es religioso, negociar con el Islam, con alguien religioso, no es lo mismo que negociar con un secular. Y no debemos perder esa oportunidad. Por otra parte, mucha gente se sentía hablar, y es lo que se dice, que no es posible hacer la paz con los palestinos, porque los palestinos no quieren la paz. Y entonces yo me pregunto, ¿qué tenemos? ¿La posibilidad de construir una paz y reconocimiento del Estado palestino, o hacer un apartheid de Israel, el gran Israel, o un Estado binacional? Entonces, no hay otra forma, porque lo que yo quiero es saber cuál es la solución de este conflicto, porque va mucho más que la ley esta del Estado judío. Acá hay una filosofía de seguir avanzando. El Estado judío es un punto más en eso. Y recuerdo en filosofía política que se dice que la política es el arte de lo posible. Cuando me dice que es imposible hacer la paz con los palestinos, por lo menos en Cisjordania, que son seculares, yo digo, no lo creo. Creo que se puede. Creo que para eso es necesario negociar. En la antigüedad, en la Biblia habla de los profetas que venían, y cuando teníamos desvíos, eran ellos con su sapiencia y ética judía que de alguna forma rompían las ambiciones e intereses que se generaban entre los políticos. Buber habla de yo y tú, en donde tú es el otro, es el, para decirlo de alguna forma, puede ser el palestino que tenemos que tener empatía, aunque es muy difícil en este momento porque nos clavan cuchillos en la misma sinagoga. Pero, ¿qué queremos? ¿Alejarnos más de ellos y generar una situación más extrema, o con política y economía maniobrar en forma inteligente, ya que tenemos políticos sumamente inteligentes que rodean a Israel? Entonces yo digo, y me parece, y con esto termino, primero, reafirmar lo que en filosofía se llama unidad de contrarios. Podemos discrepar entre la colectividad judía, podemos discrepar en Israel, pero cuidado, sentí la palabra de traidores, sentí palabras muy feas. Somos una unidad. El pueblo discrepando es vida del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y por otra parte, que me parece importante, es qué salidas le damos a todo esto, porque es natural que proclamar el Estado judío en este momento de crisis, de asesinatos en Jerusalén que nos duelen, de atentado después de la guerra de Gaza, es también una provocación. ¿Hacia dónde queremos llegar? Yo pienso que tenemos que buscar salidas a este estado beligerante, y la salida no es necesariamente seguir apuntalando todo esto hacia una fricción dura, hacia una población de Israel que le generemos más odios de la que hay. Y del lado árabe, obviamente, es muy difícil la situación, lo reconozco. Pero analizar de esto y generar nosotros la posibilidad del campo posible es importante. Y termino diciendo la frase del poeta nuestro Pérez: el resto es polvo, el resto no tiene importancia. El odio es polvo, hoy es polvo para un odio para uno, odio para otro. Entonces simplemente es un llamado a la reflexión, que la historia viene desde muy lejos y este llamado de Estado judío es parte de una ampliación de Israel ideológica, y tenemos que saber cuáles son los límites. Ya no tenemos un Estado judío suficiente para llamar la paz y no quedar más límites fronterizos mayores. Bueno, esa es la reflexión que
dejo
acá,
Mauricio.
A ustedes, ¿sí?
Pues nada, te damos las gracias. Gracias por tu comentario, por tus reflexiones. Contamos contigo en el futuro, dentro de 2 semanas, o con otra persona del equipo del Mensuario Identidad, por supuesto. Siempre interesantes vuestros temas. Gracias, Mauricio, y hasta la próxima.